Tiempo de hablar de Egipto. Y aquí hay novedades de hace algunos minutos. Por ejemplo, el presidente egipcio Hosni Mubarak, que se resiste a abandonar el poder, ya ha dicho ayer que no se va a presentar a las elecciones de septiembre, pero va a permanecer en el poder. Ordenó hoy la suspensión del Parlamento hasta que se revisen los resultados de las elecciones legislativas del pasado diciembre. En tanto que la oposición, ustedes saben, ha denunciado el fraude masivo en esos comicios en el que el partido de Mubarak se hizo con la casi totalidad de los escaños. Este anuncio, el de Mubarak, el de la suspensión del Parlamento, llega minutos después de que el ejército, que es un actor clave en el país, tomara la palabra para pedir a los manifestantes contra el régimen que regresen a sus casas una vez, dice, que su mensaje ha sido escuchado y sus demandas van a ser atendidas. Ayer, tras una masiva concentración en la Plaza de la Libertad del Cairo, bueno, allí cientos de miles de manifestantes clamaron por la salida de Mubarak y el fin de su régimen de 3 décadas.
Me parece que la suerte del señor Mubarak está sellada, ¿no? No le veo que tenga absolutamente ninguna salida, haga lo que haga. El discurso que hizo fue absolutamente patético, ¿no? Un hombre que lleva 30 años en el poder, aparte casi un poder casi faraónico, ¿no? Porque es monarca, ¿no? Con control absoluto del país, que salga en este momento a decir que él en realidad no quería estar tanto tiempo en el poder. Es difícil que alguien se lo crea, ¿no? Pero se tiene que ir, no tiene otra solución posible. Y me parece que este llamado de las Fuerzas Armadas a la población a retirarse de la plaza diciendo que sus aspiraciones serán cumplidas es una indicación más de que las Fuerzas Armadas le están pidiendo al señor Mubarak que se retire. Porque la aspiración de la gente en la plaza es que Mubarak se vaya. Y además, hoy día tenemos ya que claramente los Estados Unidos, que han sido su mayor aliado, y los países europeos, yo escuchaba anoche a Tony Blair hablando de esto, también le están pidiendo que dé un paso al costado y que permita una salida. Así que creo que esto nadie puede dar la fecha precisa porque no se sabe cuán testarudo puede llegar a ser este hombre, pero es cuestión de días en que tengamos en Egipto un nuevo presidente. ¿Qué pasará después? Tomamos en otra
intervención. Pero por lo menos las interpretaciones que surgen de los dichos de Mubarak es que se va a quedar por un tiempo. Hay que ver si los manifestantes terminan aceptando eso.
No lo creo.
Graciano, ¿qué opinas tú?
Creo que habló uno de los dos grandes protagonistas de la escena política de Egipto y en general del mundo musulmán, que es el ejército. Uh-huh. Había dudas sobre el rol que iba a tomar, el papel que iba a jugar el ejército en esta coyuntura. Cuando digo uno de los dos actores, el otro actor es el movimiento radical islámico organizado, que algo que trasciende las fronteras de cada uno de los países y funciona en todos ellos, funciona como una especie de estado paralelo con planes de asistencia social, con ayuda, etcétera, etcétera, y eso ha hecho que ese movimiento echara raíces muy fuertes en las sociedades islámicas. El otro actor que es el ejército, que también tuvo un papel preponderante en la caída del régimen de Túnez, de alguna manera, con el pronunciamiento de las últimas horas, ha dado la señal de que quiere una transición lo más, llamémosle entre comillas, ordenada posible. Es decir, esa salida intempestiva de Mubarak, aparentemente, según esa interpretación, me pongo yo ahora en el papel de analista, no sería la más conveniente y la más deseable en procura de una salida negociada y pactada. Creo que la anulación de ese parlamento ridículo, donde el partido de gobierno tenía más del 101% de los representantes, va en esa misma dirección. Es una situación muy delicada porque Egipto, digamos, es la piedra angular del mundo árabe. Es uno de los dos países, junto con Jordania, que tiene relaciones diplomáticas con Israel. Todo el mundo occidental, todas las grandes potencias del mundo tienen puestos sus ojos hoy en Egipto. Están tratando de que la salida política de Egipto no termine desestabilizando la situación ya precaria en el Medio Oriente. Así que yo creo que no es un tema de Mubarak, es un tema de la transición de un régimen dictatorial a uno que quizás lo sea de otro signo, porque en los países árabes siempre pasa lo mismo. Cayó el Shah y vino una cosa peor en Irán. pero que por lo menos eso no termine incendiando, como muchos temen, toda la región.
El tema de Egipto es un tema muy complejo de analizar, y mucho más de proyectar el futuro de Egipto. Algunos datos. Según el artículo 76 de la Constitución de Egipto, para ser candidato a la presidencia, establece algunos requisitos. No se pueden presentar individuos independientes. Según ese artículo, el 76 de la Constitución, el candidato a la presidencia, además de necesitar el apoyo de 250 miembros del Parlamento o de otros cuerpos electivos, tradicionalmente dominados por el Partido Nacional Democrático gobernante, debe haber sido miembro activo de un partido durante 5 años. Dicho partido debe poseer el 3% de los escaños y haber ostentado la Secretaría General del partido durante 1 año. Eso lo establece el artículo 76 de la Constitución de Egipto.
O sea,
quiere decir que si no se reforma la Constitución no hay posibilidad de transición. Este es un elemento central.
Pero lo que pasa es que tú hablas de la Constitución.
Permíteme cerrar la idea. Hay que tratar de entender a Egipto en dos periodos claros. Y voy a concluir con algo que tiene relación con esto que voy a decir. Egipto es el país más pro-occidental del mundo árabe. Lo avala todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX. A partir del año 52, con el ascenso de Nasser, hay un cambio en el modelo, un modelo pro-árabe, ¿sí?, que cuestiona a Israel, que se alinea con la ley musulmana, etcétera. 10 años después, al-Sadr y Mubarak en su continuidad, lo que hacen es un mix entre una relación con Occidente, un tratado de paz con Israel, pero al mismo tiempo un fuerte sistema monopartidista, donde el Partido Nacional Demócrata domina absolutamente la escena, los partidos políticos son absolutamente menores, y el señor El Baradei, que hoy, según el mundo de Occidente, no Egipto, según el mundo de Occidente es la garantía, no tiene ninguna base política interna. En Egipto es una persona de muchísimo prestigio, pero cero valoración política. Sí. Y no lo digo yo. Lo dice una señora que estuve leyendo ayer, que se llama Ala Mustafa, que es la directora de un centro de estudios políticos y estratégicos del Cairo, una politóloga muy conocida en Egipto, que ha salido en los principales diarios de Egipto en estos días haciendo análisis, y que establece que Al-Baradei no es la alternativa. Egipto está en un serio problema hacia adelante, y comparto con Graciano, es tan estratégico en la zona que es realmente una preocupación para todos.
Sí, yo creo que esta constitución, como otras constituciones de varios de estos gobiernos, son constituciones que fueron armadas, es todo ese andamiaje. Yo coincido con el análisis que hacía, porque hay, si uno se retrotrae a los orígenes, a todo el proyecto Nasser, que fue truncado, que fue un proyecto de intentar conducir los países árabes hacia otro lado. Eso fue truncado por Occidente, a Occidente no le servía. Y lo que se montó en los países árabes fueron todos estos regímenes autoritarios que hicieron un andamiaje con este tipo de constituciones que solo les garantiza el poder a ellos por los siglos de los siglos. Amén. El tema es que todo eso, a su vez, sostenido por los Estados Unidos y por los países europeos que desarrollaron sus negocios, desarrollaron todo un sistema que, donde están muy imbricados los intereses de los europeos, de los americanos y los intereses de esas oligarquías dominantes, hoy día está en crisis todo ese sistema. El tema que toda la política con Israel, toda la política en la región se basa en eso, se basa en regímenes de los países árabes no democráticos, de manera que puedan ser controlados y manejados. Y eso es lo que está en crisis. Ese modelo se cae a pedazos. El Baradei, yo creo que está sostenido, a su vez, por los países europeos, que lo ven como un garante. Son ellos que lo quieren. Uh-huh. Porque él les garantiza la alternativa sin que la revolución estalle. La revolución es la gente y que la gente decida. Y eso es lo que está en juego. Y lo vemos, está tan mezclado que yo ayer leía noticias en Francia. Por ejemplo, en Túnez se dejó de hablar, pero Túnez se cayó esa especie de clique gobernante que estaba totalmente mimetizada con los negocios de los países europeos. Y ahora salta a primer plano, están todos los diarios franceses.
que la ministra de Defensa francesa en sus vacaciones viajaba en el avión privado de uno de los principales hombres de negocios del expresidente tunecino. Entonces hay todo un escándalo en Francia. ¿Por qué? Y sí, porque los invitaban a los presidentes o a los ministros o a los señores importantes europeos, y entonces está todo mezclado. Eso es lo que esta revolución de jóvenes que manejan Internet, que manejan los teléfonos celulares, por eso hasta el día de hoy Internet estuvo cortado y hoy hay un restablecimiento parcial en Egipto de Internet. Son los jóvenes los que están en la calle y son los jóvenes los que están poniendo en cuestión ese sistema que está desde hace 40 años y que les da la espalda a ellos, la espalda a las posibilidades de desarrollo de una sociedad más abierta y más democrática.
Yo estoy igualmente preocupado que todo el mundo por el futuro. Creo que los países... Tú tenés la tendencia a echarle la culpa de esto a los países occidentales, Juan Ángel. Nasser fue uno de los creadores del movimiento de los no alineados, junto con Tito y con Nehru. Así que él trató, sin duda, de montar un movimiento panárabe que se tratara de mantener equidistancia de los dos imperios, ¿no? Pero ¿por qué Occidente sigue apoyando estos regímenes como el de Túnez, como es este de, cuando en el fondo no son regímenes democráticos?
Superficie.
No lo son. Pero ¿dónde en el mundo árabe hay realmente una democracia como la conocemos y la valoramos nosotros? No lo hay. Yo creo que la presencia del fundamentalismo islámico hace que los países occidentales en su conjunto, y a estos países mañana se les junta Rusia y China, porque todos tienen interés hoy día en que el mundo funcione de determinada manera, la presencia del fundamentalismo islámico hace que el mundo en general piense que esta gente tipo Mubarak, tipo Ben Ali, sea el mal menor. Y yo creo que eso es un error. Claro, sí. Yo realmente creo que eso es un error. Y quisiera creer que la oportunidad que nos dan estas revueltas populares vaya a desembocar en un régimen más democrático. Pero no estoy para nada seguro que va a ser así.
Yo creo que Egipto, por esta característica pro-occidental que tiene en historia, que carga con su historia, y además por un componente que dice Juan Ángel, que no es menor. La mayoría de los jóvenes que se están levantando en protesta son jóvenes universitarios. El señor Mohamed Ouassisi, que el pasado 17 de diciembre se inmoló y que generó todo lo de Túnez, tenía un puesto de verdura,
claro,
pero universitario, uh-huh, recibido, sí, que no tenía empleo y que no tenía manera de supervivir.
No le reconocían el título.
Exacto. Entonces, ojo, porque lo que tenemos es una juventud árabe. Y eso es muy fuerte.
Un detalle. Yo antes de ayer vi en la televisión francesa una entrevista fantástica a Omar Sharif. Y da la casualidad que Omar Sharif vive en el Cairo. ¿Y dónde vive? En un edificio de muy alto standing antiguo que da a la plaza. Y entonces algún periodista de la televisión francesa, creo que era, logró entrar al apartamento y charlar con él. Y fue fantástico, porque Omar Sharif hizo este mismo análisis. Dice, yo ya soy viejo, yo creía que en los países árabes no iba a haber nunca democracia. Y tengo que reconocer que esto me sorprendió. Y entonces él iba de su sillón al balcón y le mostraba, decía, esto es una maravilla, yo bajo y hablo con ellos. ¿Saben quiénes son? Son los jóvenes. Ustedes en Occidente asustan con lo del islamismo, no tiene nada que ver. Acá es la sociedad, la nueva sociedad de Egipto que está en la calle. Son los jóvenes, los que describía él, los jóvenes que quieren estudiar, los jóvenes que quieren trabajar, médicos que ganan $100 y que les costó enormemente lograr trabajo después de ser graduados, porque todo eso está bloqueado, hay una casta que controla todo. Entonces es eso lo que está cayéndose, y era muy alentador ver a una persona como Omar Sharif decir, yo creo que este es el futuro de los países árabes.
Pero mira que Irán está apoyando también, Irán está feliz con lo que está pasando en los países también.
Pero no sé, ¿sí?, si con el mismo objetivo.
No sé, por eso te digo, no sé.
No, por eso yo creo que el futuro de Egipto es de una gran incertidumbre. Hay una inestabilidad política y partidos políticos muy débiles.